Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Y cuál es la última hora, Alberto Herrera?
Te cuento que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está llegando a esta hora al Centro Internacional de Convenciones de Egipto. Allí va a tener lugar la cumbre de paz en la que está previsto que se firme finalmente el acuerdo entre Israel y Hamas. Una cumbre en la que participarán una veintena de líderes de todo el mundo, entre ellos el presidente de Estados Unidos, claro, con quien Pedro Sánchez coincidirá 4 días después de que Trump propusiera echar a España de la OTAN, ¿recuerdan? Ricardo Rodríguez.
La Moncloa espera tirar a su favor de la ceremonia del acuerdo de paz y ya han buscado adaptar el discurso de Pedro Sánchez a ese cambiante terreno de juego internacional. El gobierno defiende que su denuncia del genocidio y la adopción de medidas como el mismo embargo de armas a Israel han ayudado a frenar la crisis. Colgándose medallas, llega Sánchez al acto con esperanza y con la voluntad de contribuir ante los desafíos de Oriente Próximo. Félix Bolaños.
Es una gran noticia que estemos empezando a ver los primeros resultados del acuerdo de paz en Gaza. Y desde luego es esencial que esa paz, que ese acuerdo, sea una paz duradera y eficaz.
Como subrayabas, Alberto, Sánchez va a coincidir con Donald Trump apenas 4 días después de que el mandatario estadounidense amenazase con expulsar a España de la OTAN ante nuestra negativa de alcanzar un gasto militar del 5%. Una falta de compromiso que la Moncloa llegó a presentar como una posición valiente del presidente.
A las 2 de la tarde, a esa hora es a la que está previsto que arranque esta cumbre de Egipto. Por cierto, la información esta mañana era que tanto Israel como la Autoridad Nacional Palestina enviarían delegaciones con representantes, pero ahora sabemos que finalmente serán el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su homólogo palestino, Mahmoud Abbas, quienes viajen hasta Egipto. Les recuerdo que poco después de las 10 de la mañana Hamás ya entregaba a la Cruz Roja los últimos rehenes que permanecían cautivos. Los 20 que permanecían con vida ya están en territorio israelí. Algunos ya incluso se han reunido con sus familiares. Y en España, más de 3 millones de trabajadores abandonaron de forma voluntaria su empleo en el último año, el doble que en 2021. Estos son los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social. Un fenómeno, el de la gran renuncia, que asomó en Estados Unidos en 2020 y que se ha extendido, parece ser, por todo el mundo. Las relaciones laborales están experimentando un cambio de paradigma y sin precedentes. Sefi García.
Alejandro va por la quinta.
No me gustaba lo que estaba haciendo. No estaba bien conmigo. De las empresas que hice entrevistas, pues al final cogí la que mejores condiciones me ponía y la que más me convenció.
Se fue por su falta de sintonía con la empresa, una de las razones que aducen los jóvenes. Pero sobre todo son el salario y la escasa flexibilidad lo que les empuja a buscar otros horizontes laborales. El coste para las compañías es alto, y no solo en dinero, también en esfuerzo por establecer una conexión emocional que se ha ido perdiendo a consecuencia de las crisis y la pandemia. Manuel Fernández Jaria ayuda a las compañías a retener trabajadores.
Todas las empresas están poniendo foco en eso. Tenemos más demandas de empresas que nos piden apoyo psicoemocional, piden evaluaciones de riesgos psicosociales. Las compañías intentan reforzar el papel de los mandos intermedios.
4 de cada 10 jóvenes entre los 18 y los 28 años abandonan voluntariamente, pero ya no son los únicos. 1 de cada 4 entre los 45 y los 60 años también lo han hecho.
Y una última hora, acabamos de conocer que el Premio Nobel de Economía le ha sido otorgado a Joël Mocquer, Philippe Aguillon y Peter Howitt. Espero haber dicho bien los nombres. Esto por haber explicado el crecimiento económico impulsado por la innovación.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Enhorabuena a los tres. La selección española mira al partido de mañana ante Bulgaria. Bruno Casar.
Sí, última sesión preparatoria esta mañana de los de Luis de la Fuente, que además ha tenido que anotar otra baja para ese partido contra Bulgaria. Miguel Ángel Díaz.
La de Ferran Torres, que ha abandonado la concentración, ha quejado una sobrecarga y que no va a viajar a Valladolid. Se queda Luis de la Fuente con 23 futbolistas, es decir, no tendrá que hacer ningún descarte. Esta tarde el equipo viajará por carretera a Valladolid a partir de las 6 a las 8 y cuarto en el escenario del encuentro. Hablarán en rueda de prensa el seleccionado Luis de la Fuente y Robin del Lenormand. Todavía quedan algunas entradas de las caras para el partido de mañana. Si la selección no pierde, igualará su mejor registro histórico sin perder, 29 partidos. Además, encarrilaría ya prácticamente de forma definitiva la clasificación para el Mundial.
Gracias, Miguel. En MotoGP tenemos noticias con Marc Márquez, que finalmente sí que ha tenido que pasar por quirófano. Borja González.
Después de constatar que tras una semana de inmovilización de la zona dañada en ese accidente en Indonesia, que era el tratamiento conservador que se había decidido, no ha evolucionado lo suficientemente bien. Los médicos han decidido operar a Marc Márquez de su escápula derecha, así que intervención quirúrgica para el piloto español. No hay plazo de recuperación todavía, todo irá en función de cómo se vaya sintiendo él. Ya lo dijo Márquez, no va a regresar antes de tiempo, no tiene prisa para volver a subirse a su moto.
Gracias, Borja, y tenemos noticias de última hora. Informa Elena Condis, Dani Olmo sufre una rotura en el sóleo de la pierna izquierda y el Barça anuncia que va a estar entre 2 y 3 semanas de baja.
Es la última hora en Herrera, en COPE, seguimos.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Jamón cocido extra Argal, sin piel, sin colorantes ni féculas y con un sabor inconfundible. Tu jamón cocido extra Argal, la marca más vendida de jamón cocido al corte en Canarias.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
En IKEA, hasta el 26 de octubre, te devolvemos el 10% de tus compras en mesas y sillas de comedor para usar en tu próxima visita a IKEA. Recuerda, solo hasta el 26 de octubre. También en islas.ikea.es y en la app IKEA Inspire.
Vuelve el Foro de Turismo de Maspalomas con aires renovados. Este año, los protagonistas son quienes hacen grande cada experiencia. Los profesionales de la restauración y la sala. 17 y 18 de noviembre en Expo Meloneras. Inscríbete gratis en maspalomasforoturismo.com y no te quedes fuera.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Estadio de Gran Canaria.
El conjunto amarillo recibe al Eibar y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 sur de COPE más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de...
Cisco Can, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pinturas Gran Color y Centro de Fisioterapia Mare.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas, Eibar.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
En IKEA, hasta el 26 de octubre, te devolvemos el 10% de tus compras en mesas y sillas de comedor para usar en tu próxima visita a IKEA. Recuerda, solo hasta el 26 de octubre. También en islas.ikea.es y en la app IKEA Inspire.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Y 8 minutos, pues como cada lunes, comienza la tertulia. Llena de glamour, llena de personas interesantes, divertidas, de temas de actualidad, como por ejemplo, ¿se puede sostener un matrimonio cada uno viviendo en una casa distinta? Es una, no, nos reímos mucho, es una pregunta en toda línea y de actualidad, Pepa, ¿eh? Buenos días.
Ser matrimonio, buenos días. Se puede ser también pareja con dos casas, cada uno la suya y Dios la de todo.
Claro, claro.
A mí esa me gusta mucho.
¿Es la solución para los matrimonios de larga duración?
Yo creo que la solución para durar mucho tiempo.
Hablo de los matrimonios de larga duración como quien hablo del alquiler de larga duración de vacacional. Lidia Cáceres, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, pues yo creo que es una buena opción. O sea, yo nunca la he hecho, pero tengo amigos que la han hecho y yo creo que es una buena opción porque al final convivir, cuando compartes con una pareja también es compartir compartir tiempo de calidad, y convivir no significa tampoco toque todo el tiempo sea de calidad. Estamos por lo bueno, estamos por lo malo, pero yo creo que te ahorras muchos conflictos de roce. Yo no tengo esa...
No ahorras tanto en la luz, pero bueno.
Pues el secador, pero... el secador haciendo el ruido, te levantas es mucho que, antes.
Bueno,
uno trabaja y otro no, a lo mejor y está
diferente,
jubilado.
Es diferente las edades. Por ejemplo, yo tuve un matrimonio anterior, 23 años, y parece que creces junto y tal, pero al final cuando ya estás con una segunda pareja, cada uno necesita su espacio. Están acostumbrados a estar solo, necesitas tu espacio, llegas a tu casa y te dices, bueno, es que necesito estar un poquito sola. Y la otra persona también, por supuesto.
Y tú también.
No, pero yo no estoy en esas todavía, y es que el que hace la pregunta soy yo.
Pero bueno, no es la opción que yo barajo, pero sí si
pero parece, es aceptable.
Es aceptable.
Bueno, a más Ana le puedes decir tranquilamente a tu marido, Fermín o Pepito, lo que sea, vete a tu casa cuando te canses de él.
Sobre todo en el
y además
momento,
una viene y es
en
verdad
en el momento
se va a su casa.
Álgido de esto de discusión antes de discutir te dice vete a tu casa y vamos a sopesar las cosas con tranquilidad. Buenos días, primero que nada.
Yo estoy en mi casa. También
sí,
puedes
sí,
decir
también.
Eso también.
Bueno, depende de... Depende
aunque le debas al banco casa, todavía hipoteca.
Depende. Lo que sí es verdad que son serían matrimonios como más caros. Claro. En esta cuestión ya...
Esto hay que tenerlo en cuenta.
Eso de...
Esta modalidad es para ya
esto
matrimonios
es
veteranos con recursos.
Separación de bienes desde el minuto cero para poder tener las cosas claras y luego, bueno, yo creo que hay más ilusión luego para verte también.
Bueno, y
hay momentos en los que ansías ese momento porque ya llevas algún tiempo sin verse.
Claro.
Y las parejas actuales bueno, también que... vienen ya con niños de una vez. O sea, las parejas hoy en día no es lo mismo que antes.
Verdad,
ya
verdad,
tienen
ya
otro tipo
ahí.
De familia.
Sí,
entonces,
sí.
Bueno, tengo mi familia, o sea, mis niños por aquí. Hay otros modelos hoy en día que
Yo creo que esos modelos, estos modelos de ahora vienen precisamente porque hemos pasado mucho tiempo con
una
estilo,
forma de la vida.
Un estilo de vida, de matrimonios, porque sí, en casas y con limitaciones estrictas que en algunos casos... Bueno, pues llegan a romper ese matrimonio y cuando ya pasas a una segunda oportunidad o una segunda decisión, creo que la decisión la tomas, como bien decía Lidia antes, porque necesitas ese tiempo y ese espacio
claro,
de calidad para ti,
claro
cuidarte
sí.
tú para luego poder cuidar a los demás.
Porque además, Vidina, lo bueno es que no rompes el vínculo.
Yo discrepo.
Ah, vaya. Vale. Llevamos muy bien.
No. Y creo que es importante tener en consideración todas las opiniones. Yo discrepo por algo muy sencillo. Si estás en una etapa de formar familia, cada uno a casa, no lo veo. Uh-huh. Simplemente por el bien de los hijos. Cuando es cierto lo que está diciendo Lidia, que ahora hay muchos tipos de familia, porque a veces vienes tú con niños o tu pareja tiene niños y... Pero entonces, ¿qué proyecto de vida estás teniendo? Porque entonces estás dejando a tu pareja fuera de lo que son tus hijos, fuera de tu familia. Es mi forma de verlo. O sea, tengo un espacio para estar con mis hijos y un espacio para estar con mi marido. Y digo mi marido entre comillas porque es un noviazgo donde han firmado unos papeles porque tienes una serie de beneficios que si no, no los tienes. Porque el matrimonio es más que somos pareja. Es muchísimo más. Es el día a día. Los momentos difíciles, es el estar por encima de esas pequeñas cosas que me molestan, es mucho más grande que lo que estamos diciendo aquí, desde mi punto de vista, que respeto que cada uno viva su pareja como crea, como sienta y demás, pero entonces no estamos hablando de un matrimonio, porque un matrimonio es como una empresa, vamos a hacer, así decirlo.
Bueno, con dividendos y con...
Con todo lo que conlleva. A lo mejor es tú tener tu tiempo, como estaba diciendo Ana, yo tengo mi tiempo y mi espacio en mi casa con mi marido, o sea, yo tengo mi espacio y mi tiempo y no me...
Como veo que motiva el tema, os dejo una segunda intervención, vamos, pero breve,
primero,
porque si no...
Yo considero,
y no venimos a
yo considero que el matrimonio es un sacramento, porque además yo soy creyente. También te digo una cosa, depende lo que en la vida te encuentres. Yo a los 40 años decidí ser madre adoptiva, sola. Entonces no tenía pareja. Y además, a lo largo de mi vida que he tenido alguna pareja, pues en este caso no ha querido tener hijos. Con lo cual yo tenía muy claro la decisión que iba a tomar. Además, ayer mi hija cumplió 22 años. Con lo cual
felicidades.
Feliz. Entonces, en la vida...
O sea, que los cumple el 12 de octubre.
¿Sí? Mira, según su
todo bien
su fecha
muy
de nacimiento.
¿Cómo Javier?
Porque ella nació en China. Pero bueno, según sus datos, efectivamente ayer era su cumpleaños. Y después, a lo largo de la vida, te puedes encontrar. Yo en mi caso he sido siempre independiente, he sido siempre yo la que he tomado todas mis decisiones.
¿Tenías un minuto?
No, y te digo...
que esto no es una entrevista
personal.
Y si
luego a lo largo de tu vida te encuentras con una pareja, a lo mejor ya es demasiado tarde para empezar a ser como una chica de 25.
Bueno, Pepa, apuntando a que la edad es un proceso importante. Venga,
a ver,
Virginia, y ya acabamos.
Yo por responderle si no, aquí a Pepa, tú estás siendo congruente. O sea, tú dices, oye, yo he tenido una familia aparte, no me caso porque sigo siendo novio y cada uno vive en su casa y Dios en la de todos, como dijiste antes, y lo respeto. Lo otro a mí me parece una incongruencia. Mantente de noviazgo, no te quieres casar y punto. La cuestión de, oye, el tema de que tu hija la hayas tenido, tú sabes que sea una mujer independiente. Yo siempre he sido una mujer independiente y a mí el matrimonio no me ha robado ni una pieza de independencia.
Pero tú tienes hijos de tu matrimonio.
Sí, sí, sí.
Cada uno y cada una que viva la experiencia.
Pero todo esto con el respeto que dije desde un primer momento.
No, y lo que he dicho desde un primer momento.
Oye, si queréis otro día.
No, pero para que veas cómo ha ido cambiando.
Le digo a Javier.
No, déjame hablar de
matrimonio. Porque si no,
es que las cosas han ido cambiando a lo largo
del tiempo.
Felicitar a Javier que ayer fue su cumpleaños.
Ah, pues felicidades. Me he atrasado.
Yo creo que son etapas de vida y según la experiencia de cada persona tiene luego una forma de pensar y hay matrimonios de ellos y hay otros matrimonios.
Miran a aquel lista que no estaba mirando y ha hecho el comentario final. Bueno, a ver, 11 y 16 minutos, que hay temas más serios. Por ejemplo, ¿qué es lo que va a ocurrir en Valsequillo? La verdad es que la pasada semana parecía que teníamos una actividad bastante más grande con una moción de censura que la agrupación local del Partido Socialista le daba el visto bueno. Y acto seguido, bueno, pues desde la formación a nivel regional insular se reaccionaba y se decía, bueno, pues que no cuenta con la aprobación del partido esa moción de censura. Y también, bueno, pues se planteaba a Víctor Navarro, que es el concejal de los socialistas en Valsequillo, que si sigue adelante, pues se podría enfrentar a un expediente de expulsión. La cosa se complica un poco más porque la lista del Partido Socialista en el municipio no está integrada únicamente por políticos de este partido. En el número 2, por ejemplo, nos encontramos otra formación, Valsequillo Plural, que ahora le reclama precisamente a Víctor Navarro que siga adelante con esa moción de censura de la cual está en contra el partido. Así que no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Y hay que recordar que actualmente el municipio está gobernándose en minoría, dado que hubo una concejal del grupo de gobierno que se salió y se pasó al grupo mixto. Es decir, el grupo de gobierno 6, la oposición 7. Por alusiones, y como ha sido la última, Ana, pues te
no
toca
le va
ser
a
la primera.
El resto de la información.
Venga.
Bueno, yo voy a ser muy aséptica en este sentido, porque realmente el Partido Socialista es un partido de dirección política. Y en este caso, no Víctor Navarro, sino la Asamblea de Valsequillo, lo que ha hecho es seguir los pasos que le han indicado que tenía que seguir. Ha salido en prensa, pero él ha seguido los pasos, es decir, por escrito se le comunica que para una moción de censura tiene que llevar a hacer una asamblea y que en esa asamblea se decida qué se va a hacer. Otra cosa después es, una vez que se decida en esa asamblea, pase ya a los órganos superiores. Y en esos órganos superiores, en este momento, hasta que no se sienten y se plantee realmente los pros y contras de esa posible moción de censura, lo que le han dicho es que no tienen autorización para hacerla. Es verdad que Víctor tiene esa presión que se tienen en los pueblos, no solo por su asamblea, sino también porque entra en este caso a la corporación de la mano de otro partido político, de otra agrupación, que también le exige, con lo cual él está un poco en medio de toda la situación. Es una situación que está ahora mismo en manos de la dirección insular, que es la que tiene que sentarse, tomar decisiones.
O sea, que no hay una decisión definitiva.
No hay una decisión definitiva. Hay un acuerdo en asamblea de Valsequillo de sí apoyar a esa moción de censura, pero ese acuerdo tiene que ser
refrendado, apoyado,
exactamente, refrendado y autorizado por la dirección insular, que es la que, y la dirección regional, que son las que se tomarán en estas semanas cuando se sienten.
En Valsequillo gobierna ASBA con Coalición Canaria. Vidina, ¿qué hacemos?
A ver, a mí, yo creo que la pelota ahora mismo de todo esto, no sabemos si esto va a quedar simplemente en unas intenciones o no. esto depende del PSOE, por eso creo que fue importante que empezara hablando Ana, pero de lo que acaba de decir, o sea, lo que ha salido en prensa, yo solo sé desde la parte del PSOE lo que ha salido en prensa, es que a nivel insular y a nivel de lo que es la comunidad autónoma, le han dicho que no. Que no, porque si no, se expondría a que lo echaran del partido. Eso por un lado. Después también está, no es solamente el PSOE el que tiene que hablar, tienen que hablar todos los grupos políticos, pero una moción de censura son todos, no es uno solo el que lo dice. Está también todos los que participan con Primero Canarias, que ya hemos oído las declaraciones de Teodoro Sosa, que dice que no va a tolerar ni una deslealtad más, porque si no pondrá en jaque el resto de los acuerdos en las distintas administraciones. Esto lo ha dicho en la radio, ¿eh? No, sí. No es algo
una
que
radio, una
de
radio.
Forma públicamente lo ha dicho así tal cual. Nosotros desde Coalición Canaria estamos tranquilos, nosotros mantenemos el pacto que tenemos y vamos a seguir gobernando. Y vamos a seguir trabajando en Valsequillo. O sea, lo que quieran hacer los demás después tendrán que justificar los motivos por los que lo hacen. Yo ahí ni entro ni salgo. Entonces, por ahora no hay nada presentado sobre la mesa.
Eso también es verdad, que en el registro del ayuntamiento
no hay nada.
Aquí no se ha registrado.
Entonces,
nada.
Se sigue gobernando y se sigue trabajando. Y ya se verá lo que pasa. Y cuando llegue el momento, pues se hablará.
A ver, en este lado aquí de la derecha.
Bueno, entre otras cosas, el Partido Popular no está.
Hablaba de
no
la mesa, pero también.
No forma parte del ayuntamiento, no tenemos ninguna representación política, lo cual desde mi punto de vista es un drama.
Es más un problema que otra cosa.
Deberíamos tener presencia porque significaría que los ciudadanos nos hubiesen votado. Es verdad que desde hace tiempo, esto lo digo a nivel personal, yo estoy escuchando lo del tema de Valsequillo desde hace ya meses, incluso de antes de verano, creo que se escuchaba de que se iba a presentar una moción de censura. Sobre todo esto lo que genera primero es mucho revuelo, inestabilidad, porque es evidente que hay mucha gente en el pueblo que está pensando que qué va a pasar, ¿no? Y lo que sí es cierto, y yo entiendo que los partidos, todos tenemos los órganos correspondientes y efectivamente los órganos superiores normalmente someten, como es, a los inferiores, ¿no? Me encontré a Víctor en el chapuzón de la Naval por la noche, a las 10:00 de la noche estaba en el Club Victoria y le dije, de luego te has hecho el hombre famoso y tal. Ese sonrió como diciendo, jope, como diciendo, ya está dando, ¿no? Pero estaba allí, aparentemente estaba bien. Yo me imagino que yo creo que eres un hombre de partido, creo. Y si los hombres de partido y las mujeres de partido normalmente no nos queda más remedio que muchas veces discrepamos, pero luego a la hora de la verdad pues asumimos esa decisión, ¿no? Que viene efectivamente los órganos correspondientes.
Bueno, vamos a ver qué es lo que decide finalmente el Partido Socialista. Hombre, Lidia.
Lo importante es, lo que veo esto es la inestabilidad de todas las instituciones con este tipo de acciones. Al final no es solo Valsequillo,
Teodoro diciendo ya lo que...
Amenazando,
¿no?
En un montón de sitios. Y al final también hay que mirar el tema del transfugismo. O sea, de la persona que se ha ido y ha dejado ese gobierno cojeando y que luego ya le da el poder a otro partido para crear ese tipo de... Yo, el tema de cuando alguien se marcha y no deja su acta, eso hay que darle...
Que a ti te honra que mantuviste hasta el final tu acta y estuviste ahí. No, te honra. Igual que a mí creo que me honra de haber
es
también
lo que tocaba
en otro momento determinado.
Yo creo que
estoy de acuerdo contigo. Los tránsfugas hay que condenarlos.
Yo creo
porque
que
si no, entonces, ¿dónde está
se
la
pierde la
política?
Vamos a escuchar a Lidia.
Se pierde la conciencia porque, por lo menos yo fui consciente que yo era la cuarta de una lista y la gente votó a una sigla, a la sigla de Ciudadanos en su momento. O sea, yo si me tenía que marchar tenía que dejar ese acta porque al final... ¿Quién me conocía? Al final la gente vota por un proyecto, por un partido y por unas ideas. Entonces al final yo creo que nos metemos en la dinámica de la política y te crees que tú lo vales, ¿eh? Que lo valemos, porque yo creo que hice un buen trabajo y de verdad. Pero no somos imprescindibles y los proyectos están ahí y hay que respetar a los proyectos.
Ana.
Yo quería diferenciar entre transfugismo y una persona que ha sido que ha abandonado un partido y que no se ha ido a otro partido, a otra sigla, sino que se ha quedado con su acta, que su acta es individual y es personal, y que ha seguido trabajando por esas personas que precisamente lo han abonado.
Cuando se van a los no adscritos.
Es el caso de en este caso, de Valsequillo. Hay una persona que ha salido del grupo de gobierno, del partido al que pertenecía, y se ha ido a los no adscritos. Y es la que ha permitido que haya posibilidades de una posible
moción,
pero moción de censura.
Pero si luego firma, la moción de censura, lo estás... Es que aquí...
Yo sé
que hay varias interpretaciones.
Escúchame, por favor. Sí. Me refiero, no es lo mismo a lo que está pasando ahora con Primero Canarias y lo que está pasando en Nueva Canarias en los distintos ayuntamientos, en los que personas que han entrado por Nueva Canarias, porque el voto ha sido hacia Nueva Canarias.
Eran afiliados,
hoy están en Primero Canarias. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando se habla de deslealtad más? ¿De qué estamos hablando?
Pero es una palabra importante, la que acaba de decir Ana un segundo, Medina, deslealtad. Es decir, porque aquí, por ejemplo, podemos hacer un paralelismo claro con lo que está ocurriendo con José Eduardo Ramírez en Las Palmas de Gran Canaria. Pero no están haciendo nada ilegal ahora mismo, en el sentido de que... No está haciendo nada ilegal porque si no, obviamente, se habría ya denunciado. Otra cosa es la actitud de una persona, de un partido, frente a lo que ha sido su experiencia previa.
Sí, pero en el caso de Valsequillo estamos hablando que está gobernando en minoría, cuando hay una mayoría que quiere que ese municipio se modifique. Yo no entro ni si es o no es conveniente o no es conveniente, si eso el partido tomará las decisiones. Yo no voy a entrar en eso. Voy a entrar en municipio. He sido alcaldesa de un municipio. Sé cómo funcionan los municipios. Y cuando tú te diriges hacia tu pueblo, hacia tu municipio, el voto te lo ha dado tu municipio. Es verdad que los partidos políticos... por suerte, por desgracia, tenemos que seguir, los que pertenecemos, tenemos que seguir una directriz. Pero también hay que ponerse en los zapatos de las personas que están en ese municipio, que está teniendo problemas, que no se está gobernando, que hay una paralización y que hay otros grupos que han sido también votados. Yo siempre quiero aclarar algo y al final ustedes lo que hacen es intentar ponerle
la impresión que
ha dado. Estoy hablando de la diferencia entre cuando una persona deja un partido porque no le, por lo que sea, no cumple con lo que en su momento estaba y se va a los no adscritos, es muy diferente a cuando una persona es tránsfuga.
Un segundo, Vidina, que tenía la palabra acogida y la escuchamos otra vez.
En las lealtades no solamente es hacia tu propio partido, sino hacia los acuerdos de gobierno. Porque recordemos, tú estás hablando del problema que puede haber dentro de los municipios, pero es que las personas que están gobernando fueron votadas por los ciudadanos. Entonces no se está respetando el voto municipal. Entonces es un tema muy delicado, y más hoy en día. Con todo lo que hay metido en medio, si es transfugismo o no transfugismo, dependiendo de si están adscritos o no adscritos. O sea, hay una línea tan fina, en este caso en particular, que yo creo que los pasos hay que darlos con mucha mesura.
Y eso es lo que se está haciendo desde el Partido
Socialista. Yo quiero decir una cosa. Primero, cuando uno se presenta como en una candidatura de un partido, el que sea, tú firmas formar parte de la candidatura y además firmas el número que vas y además tienes que aportar tus bienes para que todo el mundo tenga la relación de lo que tú tienes. Eso en el partido antes de presentarse en la Junta Electoral. Por lo tanto, yo entiendo que cualquier persona cuando firma en el partido o en la lista en la que se presenta, sea una coalición, oye, yo voy a ir de número 4 en esta coalición, sabes perfectamente que es un acuerdo para el mandato. ¿Qué está pasando en el Cabildo de Gran Canaria? Que no entiendo muy bien, porque siempre ponen el ejemplo del Ayuntamiento de Palmas de Gran Canaria, que es cierto que el concejal de movilidad se dio de baja en Nueva Canaria, pero es que el consejero de Medio Ambiente, que se llama García Brick, se ha dado de baja en Nueva Canaria, y es exactamente igual que el otro concejal, exactamente igual de tránsfuga, es exactamente igual, y además todavía no se sabe de los 8 consejeros que en su día salieron en la lista de Nueva Canaria en el Cabildo de Gran Canaria, quienes están en un sitio y en otro, porque hay algunos que no dicen dónde están para que no le digan que son tránsfugas, entonces lo digan seguramente un mes o antes de las elecciones. Entonces yo creo que la lealtad, y además yo en esto creo que lo he tenido siempre muy claro, muchas veces cuando tú tienes disgusto con un partido, ¿qué pasa? Si no quieres seguir, porque esto es libre, coges, te das de baja de la lista, haces que corra la lista y te vas a tu casa, porque tampoco puede ser una modalidad ahora de los no adscritos, porque va a llegar un momento que va a haber más gente los no adscritos que los partidos, y eso tampoco puede ser.
Lidia.
Sí, nosotros, Pepe y yo, sufrimos lo de los no adscritos en el Ayuntamiento de Las Palmas, y ¿cuántos fueron? ¿Como tres o cuatro? Cuatro, eso es un disparate. Yo creo que ahí que se debería volver a mirar el acta.
Te quitan de las comisiones.
O sea, que no sea personal, es que no lo sé, porque o ponemos listas abiertas y cambiamos el sistema a listas
abiertas. ¿Qué es el Senado? ¿Qué es
a la persona?
¿Qué es el Senado?
O esto, no, yo que el acta sea tan personal, no lo veo, porque te presentas por un proyecto, por una sigla, por una idea, y al final, cuando rascas un poquito detrás de todo esto, por lo menos yo hablo del tema del ayuntamiento, al final no son intereses de partido, son intereses totalmente personales.
Sí, estoy de acuerdo con esto. Lo que pasa es que hay tantas situaciones diferentes en cada uno de los municipios. Esos no adscritos están en los no adscritos por algunas situaciones distintas.
Pero es que el Cabildo también es una administración local.
Sí, no, yo no hablo en eso.
Si nos vamos a ver a todas las sensibilidades, tampoco se puede justificar porque sea un municipio pequeño, es de que tiene una sensibilidad mayor que un municipio mayor,
en Ingenio ahora mismo,
29 concejales. ¿No?
En Ingenio ahora mismo hay una persona que ha sido expulsada de su partido y está como no adscrita porque no deja su acta, y hay otra figura que está, otra concejala que ha sido totalmente, le han quitado todas sus delegaciones y está ahí en el aire porque, claro, como todavía el partido no la ha expulsado o no le ha dicho y ella no quiere dejar el acta, pues no están en los no adscritos.
Pero entonces, una diferencia. Una cosa es gobierno y otra cosa es ser miembro de la corporación.
Sí, pero
porque puedes, no tener
que hay situaciones,
no delegación, ¿no?
Hay tantas situaciones en todos los municipios de cada una de esas personas que están ahí pululando, bueno, sí. O están en una situación diferente, o no están ni gobernando ni están en oposición, pero no están al lado de su propio partido. Hay tantas situaciones que deberían, como yo estoy de acuerdo con eso, con lo que ustedes están diciendo, de que deberían cambiarse de tal forma que sea clara el posicionamiento.
Una preguntita antes de cambiar de asunto. Efectivamente, acabas de hablar de Ingenio, y simplemente por saber si hay algún tipo de novedad. La pasada semana conocíamos, y además lo contamos en esta casa, que el jefe de la policía local dio positivo en un control de alcoholemia, 0,88. Correcto. Este fin de semana, un comisario de la policía local, la Policía Nacional en Arrecife, le ha pasado lo mismo encima cuando estaba de servicio.
Hay diferencia.
Es diferente el expediente, pero sí. Me pregunto si en Ingenio ya se ha abierto ese expediente, que se supone desde el grupo de gobierno dijo que se iba a hacer.
Tendría que hacerse, es lo lógico que se haga. No se ha hecho. Nosotros como partido en la oposición hemos solicitado que se nos informe, que se nos tenga informado. Le hemos dado un plazo para que nos den esa información. No la hemos recibido todavía. Hasta mañana tenemos ese plazo y a partir de mañana veremos cómo actuamos. Y es diferente porque en este caso al jefe de policía de Ingenio se le ha cogido un fin de semana en sus horas libres. Y el comisario no
estaba en servicio.
Estaba en servicio. Exacto. Con un vehículo
servicio. Que también, pero un jefe de policía
pero
local.
Pero que tiene que tener una responsabilidad, no cabe duda.
Sí. Para mí, salvando las distancias, porque si lo de Arrecife ha sido mientras estaba de servicio, me parece algo muy grave, porque imagínate que si hubiese necesitado un operativo, ¿en qué condiciones estaría esta persona? Que encima tiene armas a su cargo, o sea que es que no, me parece muy, muy grave. En el tema de Ingenio, yo sinceramente no tengo información de si se ha abierto o no se ha abierto, no voy a hablar de algo que no sé, y no puedo dar información ninguna sobre ese tema.
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con estos dos casos, que efectivamente cada uno tiene su particularidad y su diferencia. Lo terminamos, si queréis, con un tema nacional, pero mejor dicho internacional, pero porque es de actualidad. Esta mañana se han entregado, por fin, los 20 rehenes vivos que tenían todavía Hamás. Imagino que ya pues se habrán reunido con sus familiares, en lo que sin duda será uno de los momentos más felices de toda su vida, desde luego. Y esto es la noticia de hoy, de un tema muchísimo más grande, como es pues ese acuerdo de paz que se ha alcanzado y que todos deseamos que se cumpla, obviamente. No sé si en este caso vosotros tenéis muchas esperanzas de que se sigan dando pasos para alcanzar una paz duradera y estable, o qué es lo que puede ocurrir las próximas semanas y meses. ¿Quién queréis?
Bueno, yo misma.
Tú misma.
O sea, vamos a ver, yo creo que es una muy buena noticia y que hemos estado todos esta semana en vilo, ¿no? Viendo como de la semana pasada a esta semana tenemos una buena noticia, que por lo menos hay acuerdo de paz y parece que además se va a firmar hoy, ¿no?, en Egipto, ese acuerdo. Yo creo que tiene que ser terrible. La gente que ha estado los 200 y pico, no sé cuántos días, no sé si eran 230 y pico, no me acuerdo ya nada, porque has leído tanta información, retenidos, vivos, y que van a salir todos, yo creo que esqueléticos, ¿no?, supongo, por el drama en que han pasado, y al final estamos hablando de que efectivamente los terroristas de Hamas por fin han llegado a un acuerdo, se libera. Ojalá esto hubiese sucedido hace un año o hace justo 3 días después de haber empezado esta dramática guerra, ¿no? Y a mí me preocupa ahora pensar mucho también en Ucrania, lo decía antes, o sea, que no nos olvidemos de otras guerras que están ahora mismo en el mundo, que también llevan mucho tiempo y también están destruyendo o invadiendo un país. Y déjame terminar diciendo que toda la semana yo también me quedo con la noticia. Yo creo que, vamos, a mí me sorprendió y además me agrada mucho de que Corina Machado sea el premio de la paz. Uh-huh. Y ojalá Venezuela por fin también se acabe la dictadura que tiene. Cada vez que vas por ahí le pregunto a un chico, ¿tú de dónde eres? Sobre todo en servicios de restauración.
Pero dicen, no, yo soy de Venezuela.
Te dicen, soy de Venezuela. Ah. No, en cualquier restaurante pregunto, dicen, soy de Venezuela. Cada vez hay más gente de Venezuela que ha salido corriendo de este país.
Lidia.
Bueno, yo espero, la verdad que yo no confío tanto en esta paz, o sea, espero, la verdad, pero que lleva muchísimos años y siempre ha sido cerrada en falso. Espero que esto nos sirva de experiencia y se pueda acordar algo que sea duradero. Pero como dije la semana pasada, me preocupa esto y me preocupa el orden mundial. O sea, claro, creo que esto es una nueva era que vamos a vivir. Uh-huh. Y
de inestabilidad.
Bueno, y yo por mi parte, ya esta mañana, la primera hora que estuve en otra tertulia, también estuvimos hablando de este tema, y yo quise dejar claro algo que es importante. No podemos olvidarnos que en esta guerra que comienzan líderes de países, quienes sufren son la sociedad civil y al final son aquellos que no han elegido estar en esta guerra, ¿no?, tanto en un bando como en otro. De verdad que me gustaría pensar que en esta ocasión sí va a haber paz. Lo del Palestina con Israel lleva muchísimos años, no estos 2 años de guerra, sino lleva muchísimos, muchísimos años. Es un conflicto que es hora de que acabe. Y celebro que se firme hoy el Tratado de Paz. Recordemos que estamos en un mundo inestable y convulso políticamente. Más de 50 conflictos armados actualmente, más de 50, no solamente este de Palestina y Hamas, hay muchos que la sociedad occidental ni siquiera mira y están pasando cosas muy graves, uh-huh, pero quizás no nos interesan tanto. Pero yo creo que este ha sido como un toque de atención, de, oigan, ya han vivido la Primera Guerra Mundial, han vivido una Segunda Guerra Mundial, cuidado con irse a los extremos porque pueden pasar cosas como esta, ¿no?
Ana.
Pues yo me alegro enormemente de que se haya llegado a ese acuerdo. Vamos a ver, esperemos y confiemos en que se siga cumpliendo y veremos también las condiciones que se van a ir poniendo, pero ver a toda esa cantidad de personas que se movían a pie simplemente a regresar a un espacio que está totalmente derruido y que no sabes qué futuro es el que te espera, solamente con ver esa esperanza, yo me quedo con eso, con la paz y la esperanza.
Pues desde luego que
y que
sí,
no haya ningún atentado más de Hamas cargándose a 1.200 personas, porque todo esto empieza el día 7 de octubre, hace 2 años.
No empieza ahí.
Bueno, ahí empezó la escalada, pero esto viene de histórico.
La
escalada empieza ahí. Por eso le digo, hay que condenar, lo haga quien lo haga, sea del país que sea y en base a cualquier bandera.
Para todos aquellos interesados en el conflicto, hay un libro fenomenal de Larry Collins y Dominique Lapierre que se llama O Jerusalén, que cuenta todo perfectamente bien desde el principio. Quería terminar.
Te lo escuché esta mañana.
Exacto.
Y efectivamente.
Luego
te
doy la reseña.
Sí,
que te aseguro que es muy buen libro.
Me apetece leerlo, sí.
Termino con una breve encuesta. A ver, Vidina, tú aproximadamente, esto es en serio, ¿eh?
Sí.
¿Tú cuántas horas duermes aproximadamente?
Yo, 6.
6 horas.
Sí.
¿Como mucho o
como
poco?
Mucho.
Como mucho, 6.
Sí.
¿Y tú, Ana?
Yo necesito como mínimo 8.
Pero...
Y las intento hacer. es verdad que tengo que quitarme de mi vida nocturna para poder...
Claro, es que no, esto tengo 24 horas, no da para todo.
Estar desde las 9 de la noche como una gallina es acostada, para poderlo cumplir.
¿Tú, Lidia?
Yo 8 y 8 y media también.
Ay, qué gusto eso, sí. Madre mía, Pepa.
Tú serás poca, pero yo intento dormir 8. Pero normalmente duermo 7. Y además hay un momento en que de las 10 y media de la noche a las 11 y media es cuando me gusta leer. Y leo de todo. Los periódicos o el libro que estoy leyendo. O sea, leo todo. Pero es el momento en que cada vez, como estoy entusiasmada, a veces me quedo hasta 12 menos cuarto leyendo y no apago la luz.
Bueno, pues sois mayoritariamente unas privilegiadas menos Vidina.
Pero yo por gusto, ¿eh? Yo por gusto. Porque sí, porque decido hacer otro tipo de cosas.
Me pasaban hoy una información de un medio que ha hecho un podcast acerca de por qué se duerme tan poco en España, y también están los últimos datos que tenemos de sueño en las islas, que sueño de algunos años, pero que me da a mí que todavía no se ha modificado. Y leo, casi 1 millón de personas en Canarias duermen menos de las 8 horas recomendables. Recordemos que 8 horas son las que los médicos dicen que tenemos que dormir cada día. Y otro dato todavía más preocupante. En Canarias casi 140.000 personas descansan menos de 6 horas, y la mayor parte de ellas, casi el 60%, son mujeres.
De todas formas, hay que diferenciar entre estar en la cama y dormir, ¿eh? Porque sí, hay gente que está 8 horas en la cama, pero no está durmiendo esas 8 horas, no está descansando realmente. Entonces, yo prefiero estar 6 descansando bien que 8, pero no descansar.
¿Quién pillara 6 horas de sueño seguida?
¿Cuántas duermes tú?
Muy pocas, pues.
Muy
pero eso lo descubriremos en el próximo
capítulo.
En el próximo capítulo de esta interesante
de Los Ángeles de Charlie.
De Los Ángeles, que se tienen que despedir de momento.
Yo soy una manta, así que me despido. Bueno, me despido
yo antes, sí, pero a mí yo creo que tiene que ver el clima también.
Sí, sí,
y la edad.
Yo antes dormía. Y la responsabilidad del trabajo. Bueno, Pepa, Lidia, Vidina, Ana, muchísimas gracias. Como cada lunes, un abrazo.
Buena semana.
Más Gran Canaria.
Vuelve el Foro de Turismo de Maspalomas con aires renovados. Este año los protagonistas son quienes hacen grande cada experiencia. Los profesionales de la restauración y la sala. 17 y 18 de noviembre en Expo Meloneras. Inscríbete gratis en maspalomasforoturismo.com y no te quedes fuera.
Culinary Hotel Wars, el evento gastronómico más exclusivo de Canarias, llega el 13 de octubre al Hotel Botánico. Una iniciativa de prensa ibérica en Canarias, patrocinado por Gobierno de Canarias, Promotur, Turismo de Tenerife, Binder, Satocán, Universidad Europea, Firgas, Torres, Tirma y Toyota.
Si necesitas atención médica, una cura, un control de tensión o resolver pequeñas incidencias sin pasar por urgencias y de forma rápida, en Hospital San José te atendemos sin cita previa de lunes a domingo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
COPE Más Gran Canaria.
Hace 43 minutos estás escuchando Herrera en COPE en Gran Canaria. Te cuento que comprometerte para dar a conocer la dolencia
que en tu vida personal te ha puesto contra las cuerdas es una vivencia que en estos micrófonos, afortunadamente, estamos acostumbrados a contar. Pues distintas personas que han tenido una enfermedad muy grave, que les ha cambiado la vida, que la superan, que siguen adelante y que posteriormente encuentran precisamente en dar a conocer esa dolencia, sus causas y reclamar al conjunto de la sociedad una mayor atención, uno de sus motores de vida. No sé si es exactamente el caso, pero apostaría que sí, de Yaiza Díaz. Es una joven periodista de Tenerife que vamos a poder ver muy pronto en un documental muy especial. De hecho, este mismo lunes, si te apetece, a las 12 menos 10, un poquito tarde, en la Autonómica Canaria, en la Tele Canaria, en la Tele Pública. El documental se llama Mujeres con Cáncer de Mama Caminando por la Vida. Es un relato bonito de todas estas personas que han sacado adelante esta dolencia en su tránsito por el Camino de Santiago o el Camino Portugués, del que han recorrido, bueno, pues una buena tanda de kilómetros. Se lo vamos a preguntar a Yaiza. ¿Cómo está? Yaiza, buenos días.
Hola, buenos días, Santi. Pues mira, encantadísima de estar contigo hablando aquí.
Igualmente.
¿No? Después de este último año que he pasado, que además tú también como compañero has estado pendiente, y poder estar aquí contigo y contar un montón de cosas, pues ya ves, es ilusionante también.
Por supuesto, y no podía ser de otra manera. Ahora, eso sí, buen repecho, 120 kilómetros, ¿cierto? ¿En cuántas jornadas, Yaiza? A ver, cuéntanos un poco.
Pues mira, estuvimos caminando, haciendo el Camino Santiago Portugués, 6 días. Uh-huh. Es verdad que luego, a ver, todas hemos contabilizado mucho más. Al final fuimos 40 personas, la mayoría de ellas mujeres afectadas por cáncer de mama, uh-huh, y sus acompañantes y demás. Pero bueno, cuando llegábamos a las ciudades después de 18 kilómetros, 20 kilómetros, fíjate que todavía seguíamos caminando, ¿no? Porque queríamos ver la ciudad, no nos queríamos perder nada, ¿no?
O sea, que eran 120, pero luego muchos más.
Sí, sí. Nosotros hemos calculado más o menos unos 140.
Tirando por lo bajo.
Sí. Así que bien, la verdad que toda una experiencia.
Fantástica experiencia. Claro, en la que entiendo que, bueno, pues se han puesto muchas cosas en común, porque en esos 20 kilómetros, por ejemplo, de media que se hacen cada día, si son 6 jornadas, ¿verdad? Pues da tiempo y mucho, pues, para hablar, para conocer a esa persona que camina a tu lado. Entonces, yo creo que eso también es una cosa que te llevas dentro, ¿no, Yaiza?
Claro, mira, esta es una actividad que ya es la tercera vez que se hace por parte de la Fundación Carrera por la Vida, que está ubicada en el sur de la isla de Tenerife. Y bueno, yo era la primera vez que la iba a hacer. Evidentemente, bueno, yo me llevé mi cámara como buena periodista diciendo, bueno, a ver, Yaiza, tú intenta disfrutar del camino, ¿vale? Pero si ves algo, pues bueno, lo vas grabando y así para las redes, no sé si, bueno, si lo sabes, ¿no? Que tengo un canal que se llama Fórmula Triple Rosa para mujeres con cáncer de mama, donde, bueno, pues entrevisto a oncólogos, a expertos, especialistas, cuento mi experiencia y demás. Digo, bueno, pues subo el pequeño vídeo a mis redes. Pero claro, yo iba viendo que aquí había materia, ¿no? Y sobre todo porque las chicas, cuando iba caminando con ellas a mi lado, se abrían, ¿no?
Claro.
A contar. Y yo decía, uy, esto lo tengo que grabar, ¿no? Y esto se tiene que saber. Y yo creo que ellas, como ya la mayoría me seguían en el canal, pues tomaron esto como, sí, venga, vamos a contar, que se sepa. Y fue todo muy natural, todo muy natural. Entonces es fantástico tener este documento para aquellas mujeres que también estén pasando por ello y que sobre todo pues es muy esperanzador. Cosas que compartíamos, pues mira, imagínate, pues lo primero, bueno, tú, ¿qué cáncer tuviste? No, pues el mío fue un triple negativo, pues el mío un HER2 positivo, pues yo tuve metástasis y tal. O sea, que había de todo y luego pues pasaban curiosidades también durante el camino, ¿no? O sea, que cosas que no salen en el documental, pero sí que ocurrieron, porque claro, ya vas tomando confianza y en estos viajes, Santi, pues al final es como, pues luego voy y te voy a ver las tuyas, ¿no?
Qué bueno.
Pero, sí, ocurría, ¿no? De hecho, en uno de los spas que salen en el documental, no mucho, ¿no? Porque ya sabes que dentro del spa no se puede grabar y tal, y salí un poco.
Claro.
Pues sí que estábamos todas de repente en la piscina y enseñándome, mira, pues mira esta cicatriz, pues mira la otra, mira qué bien te quedó esto, pues, y tal, ¿no? Todas reconstruidas, ¿no? La verdad que las chicas que estábamos allí. Y la verdad que mira, anécdotas, ¿no? De repente entró por ahí el señor que tenía que quedarnos ahí en el chorro este de presión, que menos mal que no nos pilló. Y, pero como, madre mía, esta gente lo que estará escuchando de nosotras. Pero nada, pero bueno, son anécdotas, es bonito.
Claro, claro, claro.
Amanarse y, por supuesto. Y compartir, ¿no? Siempre parece que cuando alguien está pasando por lo mismo que estás pasando tú, pues evidentemente te ayuda.
Claro,
te ayuda
que sí. Muchísimo. Claro que sí. Yaizan, en el cáncer de mama siempre se habla mucho de la importancia de la detección precoz, de pasar de vez en cuando para hacerse alguna prueba, alguna radiografía. Evidentemente, eso forma parte de lo que es el haber personal de cada mujer. Bueno, en este caso hay que insistir en esto, pero pregunto, ¿hay una atención correcta, un tratamiento adecuado a las personas con esta dolencia en la sanidad canaria? ¿Echáis en falta algo más?
Bueno, a ver, siempre se puede mejorar. La verdad es que yo no me puedo quejar de la sanidad pública porque los profesionales, bueno, para mí son top. De hecho, hay algún caso de chicas, como yo contacto mucho con ellas por redes, que me dicen, no, yo primero iba a ir a Península, me volví loca y tal, y cuando ya comenté quién es mi doctora o mi doctor, me dijeron, quédate ahí, estás en buenísimas manos y tal, o sea. Que habrá casos y casos, que a lo mejor hay alguna unidad más específica, tal, pero la verdad, en cuanto a profesionales, yo sí que tengo que decir que son fantásticos y que hay muy buenos equipos aquí en Canarias, pero es verdad que está esta cuestión del screening, ¿no? De la edad, de la edad, porque la mayoría, en la mayoría de lugares, pues está a partir de los 45. Cada vez somos más mujeres jóvenes ya que padecemos no solo este tipo de cáncer, todo tipo de cáncer, y necesitamos que, al no estar en el corte, digamos, para que la gente entienda el corte de edad, para que te hagan una mamografía o lo que sea, si hay una mínima sospecha en una mujer joven, como también lo digo en el reportaje, ¿no? Oye, no digamos, eres demasiado joven, no te preocupes. No, vamos a ocuparnos y descartamos. Entonces hay que darle facilidad a las mujeres más jóvenes para que puedan optar a este tipo de pruebas ante una mínima duda. Sobre todo algunas que hayan tenido ya antecedentes. Mira, yo tengo el gen de Angelina Jolie, el famoso, el BRCA1, pero en mi familia no hay ni un solo caso de cáncer.
Fíjate.
Y yo he tenido un bilateral triple negativo. Esto quiere decir que he tenido uno en cada pecho, que ya hubo una mutación de ese gen y que al final, mira, tengo un caso que ocurre muy poco. Hasta podemos dar una aproximación de uno entre un millón incluso, ¿no? Porque además eran los dos triple negativos, que era el más, bueno, de los más agresivos. O sea, que va más rápido. Hay casos que incluso al nacer triple negativo se pueden complicar más o menos. Es decir, para que no se asusten aquellas mujeres que estamos hablando del triple negativo, porque además yo soy un buen ejemplo de que se puede salir. Y se sale. Y se sale en general de este cáncer de mama. Hay, evidentemente, como en todas las enfermedades, pero este afortunadamente está avanzado en estudios. Hay que seguir avanzando más. ¿Para qué? Para redirigir mejor los tratamientos. En fin, un triple negativo, por ejemplo, pues tenemos una opción menos de tratamiento. No nos pueden tratar con hormonas porque es un cáncer que no responde a hormonas, pero por eso hay que seguir investigando, pues para que las quimioterapias no resulten pues tan incómodas como resultan, ¿no? Tan agresivas o dejen tantas secuelas, porque hay mujeres que les deja bastante. Entonces, bueno, en ese sentido yo pediría un circuito único también para detectar rápido, porque el tiempo en el cáncer de mama es fundamental.
Es fundamental.
Se puede complicar muchísimo desde que entra en contacto con los ganglios, se te puede extender rápidamente. En principio es un cáncer primario, ¿no? Es decir, que no tiene por qué haber más en otras partes del cuerpo, pero sí se puede complicar. Por eso la prisa, por eso la rapidez y por eso la concienciación en mujeres. Cada vez tenemos muchos más factores externos que influyen. Oye, tomamos píldoras anticonceptivas, que también a eso se trabaja con hormonas. Desde que somos muy jóvenes, hay factores externos como la contaminación, lo que estamos comiendo, ¿no? Los procesados, el estrés, lo emocional. Yo creo que todos esos factores...
Muchas cosas, claro.
Influyen.
Muchas cosas. A partir de las 12 menos 10, este lunes 13 de octubre, en la Televisión Autonómica Canaria, Mujeres con Cáncer de Mama caminando por la vida. Todo esto que acabas de escuchar de Yaiza Díaz, de esta compañera periodista, lo vas a poder disfrutar en este caso, porque es un testimonio de vida, de personas que se superan, de fraternidad, de cosas positivas en definitiva, que te recomendamos que veas a esa hora, 12 menos 10 de la noche. Yaiza, muchísimas gracias. Enhorabuena por todo, por tu iniciativa, que yo sé que eres una persona que se mueve muchísimo, que disfruta de esto del periodismo, que no para de darle vueltas al tema y que siempre intenta, pues como ella misma ha dicho, me llevo una cámara por si acaso sale algo, pues fíjate lo que ha salido, un documental entero.
Exacto, sí, sí. Pues nada, yo encantada, Santi, invitar a todo el mundo que lo vea, que viene después de otro programa de gente maravillosa, que también se habla del tema de esto, ¿no?, del cáncer de mama, cáncer juvenil, así que bueno. Nada, de felicitarte a ti también, y que eres un gran periodista, así que encantada siempre de compartir contigo un ratito y con tu audiencia.
Abrazo, muy buen día, Yaiza.
Abrazo, buen día. Son
las 11:53 minutos, tenemos tiempo para ir hasta Teror, porque ayer, de nuevo, a mí la verdad es que me da pena que la Virgen del Pino regrese al camarín, porque bueno, cuando está abajo la vemos todos mucho más cerca, y verdad que nos da la impresión de que está más próxima a nosotros, pero en definitiva ya ha vuelto a donde tenía que estar, y eso es síntoma inequívoco de que las fiestas de Teror han llegado hasta su fin, por lo menos obviamente las de este año 2025. José Agustín Arencibia es alcalde. ¿Cómo está, alcalde? Buenos días.
Muy buenos días, un saludo cordial aquí desde la Villa Mariana.
¿Qué tal tiempo, por cierto, hoy en Teror?
Bueno, fantástico. Hoy les puedo decir que está el cielo totalmente despejado y hace un bonito día de otoño aquí en Teror.
Ay, Teror es maravilloso, en verano, en otoño, en primavera y en invierno, en cualquier momento del año siempre es buena época. Pero sí que es verdad que nos apetece mucho acercarnos, pues, en esta época de septiembre, cuando llegan las fiestas, cuando la señora está más cerquita de nosotros. Bueno, y que tenemos tiempo de sobra, porque, alcalde, ¿cuánto ha pasado desde que se bajó a la Virgen? Esto fue hace ya un buen rato.
Efectivamente, tengan en cuenta que la Virgen bajó de su camarín el día 5 de septiembre y acaba de subir, como bien informaban ayer, domingo día 12 de octubre, que subía nuevamente a su camarín después de estar esas semanas en el trono. No es lo habitual, no es lo habitual, porque este año el obispado ha decidido que subiera un par de semanas más tarde por el tema del año jubilar. Pero sí es cierto, es lo que comentabas, que cuando la Virgen está en su trono, no está en su camarín, Teror recibe muchísimos más visitantes, muchísimos más peregrinos que vienen a presentar esas promesas a la patrona, y se nota, y se nota. Pero bueno, claro, como bien dices, todo tiene su fin, y con esto ya damos por concluidas las fiestas del Pino 2025.
¿Y, alcalde, lo hacemos con un balance positivo?
Muy positivo. Estamos muy contentos, y desde aquí quiero agradecer a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad que han participado en este operativo de las fiestas de este año, así como los voluntarios y Protección Civil, porque a pesar de que ha sido una fiesta multitudinaria, ha venido muchísima gente al coincidir este fin de semana los días grandes a Teror, apenas hemos tenido incidencia, y como yo le digo a los colaboradores míos, ¿dónde hay que firmar eso otra vez para el año 2026?
Bueno, pues que sea así, que sea así. Que así, así, alcalde. No sé si ya tienen algo ahí pensado para la edición de 2026.
Bueno, estamos, aunque no lo parezca, sí es verdad que nosotros tratamos temas importantes, como es el tema del Festival Folclórico de Gran Canaria, en conjunción con la Consejería de Cultura del Cabildo, y también el Teresa Bolívar. Y eso hay que hacerlo muchísimos meses antes si tenemos o queremos tener aquí artistas de primer nivel, con lo cual ya con eso hemos empezado a trabajar, y esa primera romería del Timple, que queremos potenciarla con esta segunda en el 2026, que estamos trabajando en ello, pero también tengo que decirles que Teror no para, porque este próximo
hay más
fin
cosas,
de semana este
claro,
próximo fin de semana tenemos la séptima Feria de la Papa, y tenemos la ofrenda que todos los años hace la Virgen del Rocío y la Virgen del Pino, que vendrán el próximo domingo a peregrinar aquí a la Villa de Teror.
Qué bueno, qué bueno. Pues fechas importantes para estar atentos a la Villa Mariana, porque como bien está explicando José Agustín Arencibia, los actos y cosas que se desarrollan en el municipio no acaban únicamente con lo que son las festividades propias de la localidad. Sigue habiendo muchas más cosas durante todo el año. Alcalde, brevemente le pregunto, por curiosidad, esta mañana también se estaba allí presentando unas unidades móviles, para que explique usted qué es esto exactamente. La Policía Nacional presentaba las nuevas unidades móviles de documentación BIDOC. ¿Esto qué es, lo de BIDOC?
Hombre, yo le puedo decir que para pensando en los ciudadanos, no solamente del municipio de Teror, pero se lo resumo brevemente, son unas oficinas móviles, en el que se va a expedir el DNI, pero no solamente el DNI, también el pasaporte y con entrega inmediata, con lo cual esto significa que es como si tuviéramos una oficina de expedición del DNI cada 25 días en el municipio de Teror y en los distintos municipios de Gran Canaria que están también adheridos a este programa de la oficina móvil del DNI, con lo cual para nosotros ha sido una alegría y es un servicio importantísimo para los ciudadanos, siempre pensando en muchísimas personas mayores que tenían que desplazarse a Las Palmas, muchísimas personas con movilidad reducida que ahora cada 25 días lo van a poder tramitar todo aquí en el mismo municipio.
Bueno, pues en Teror ya se puede hacer una cosa más. Y hemos querido pasar este ratito hablando con su alcalde, José Agustín Arencibia, acerca de esa promoción completísima, como siempre, que se realiza por parte del consistorio de lo que son las fiestas del Pino. Y que siempre, pues en este mes de pasado de septiembre, obviamente, pues por una cuestión natural, tienen un mayor protagonismo. Pero seguiremos hablando en 2026 y afrontaremos la edición número 74 de la romería. Vendrán muchas más cosas que seguro que preparan con acierto en el consistorio. Alcalde, un abrazo. Buen día.
Igualmente, un saludo cordial para todo el equipo.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos con clase. Nuevos modelos, diferentes medidas en muebles de salón, comedores y sillas elegantes. Ahora con precios insuperables. Están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
¿Quieres descubrir el golf? Aprende desde 30 euros. Tendrás 4 clases con profes federados y todo el material necesario. ¿Las ganas las pones tú? Hazte con tu plaza en descubreelgolf.com.
Gracias en la parte técnica, Marcelo Córdoba.